Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde. Mañana vuelve el fútbol europeo. Lo hace a partir de las 9 de la noche con el partido entre el Sevilla y el PSV Eindhoven de goleador Luke de Jong, que mañana estará aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Está viajando a esta hora de la tarde el PSV Eindhoven hacia nuestra ciudad sin el Gatsi, uno de los jugadores importantes que tiene actualmente en su plantilla, pero con jugadores como Xavi Simons, este chaval criado en la cantera del Barça, que se fue al PSG y que ahora está llamando mucho la atención en Europa en el PSV Eindhoven, y un equipo que ahora mismo es tercero en la liga holandesa y que es el primer rival europeo del equipo de Jorge Sampaoli en esta eliminatoria previa a los octavos de final de la competición, donde ya entrará el Betis y la Real Sociedad. Mañana juega el Barça ante el Manchester United en el Camp Nou, 7 menos cuarto, y posteriormente 9 de la noche aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se juega el Sevilla PSV Eindhoven. Enseguida vamos a buscar la última hora del Sevilla. Acaban de comparecer Jorge Sampaoli y Jesús Navas, el capitán, en la Ciudad Deportiva del Sevilla, y vamos a conocer por dónde pasa la última hora del equipo de Sampaoli de cara al partido de mañana. Y cómo no, en nuestro programa de hoy nos vamos a seguir deteniendo, porque sigue siendo noticia, lo que a esta hora de la tarde, el pasado lunes, anunciaba y desvelaba en primicia Andrés Ocaña. El adiós, la marcha de Antonio Cordón del Real Betis Balompié. Nos vamos a ocupar de ofrecerles algún detalle más, cómo respira Antonio Cordón, qué piensa el Betis sobre su sustituto, cómo está, y esto es lo más importante ahora mismo en el Betis, Manuel Pellegrini, con esta marcha de Antonio Cordón, qué piensa el técnico chileno, y también vamos a aportarles alguna novedad que creo que les va a interesar sobre el enigmático mensaje de Joaquín Sánchez ayer en las redes sociales, concretamente en Instagram. Les recuerdo la frase: soy de los que confía, demuestra y espera, pero también sé callar, irme y no perder el tiempo. Cabía pensar la posibilidad de que fuera una frase simplemente lanzada ahí por algo personal, que fuera algo que el jugador tenía que expresar sobre cualquier cuestión no relacionada con el fútbol. Pues bien, por lo que hemos podido conocer en estas últimas horas, el enfado de Joaquín crece por su situación en el Betis. Ya hace una semana lo expresó en El Hormiguero, a su manera, de manera distendida, en el programa televisivo de Antena 3. En esta ocasión ha elegido las redes sociales para mostrar que sigue enfadado, que su enfado va a más. Tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que el sábado en Almería no disputase ni un solo minuto. La realidad es que Joaquín está enfadado. Poco oportuno parece el mensaje. En una semana que parecía una semana que debía ser una semana tranquila en el Betis, después del último resultado obtenido en la Liga, en Almería, con triunfo, con el equipo quinto, cerquita de los puestos de Liga de Campeones, asentado en Europa, que fue una semana tranquila, se ha convertido en una semana convulsa con el adiós de Antonio Cordón y también con este mensaje que ayuda poco del capitán de Joaquín Sánchez. Nos vamos a detener a analizarlo todo. Presento ya al equipo que nos va a acompañar en este Deportes COPE Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde. Está ya por ahí y ha seguido de cerca la rueda de prensa de Sampaoli y de Jesús Navas, Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Y siguiendo las últimas horas de todo el asunto de Antonio Cordón, con alguna declaración más del director deportivo todavía del Betis. Y pendiente de la actualidad del Betis, Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Bueno, vamos a ordenarlo todo y vamos con todos estos temas que creo que son francamente interesantes, pero como lo que manda es la actualidad, manda la rueda de prensa que acaba de finalizar en la Ciudad Deportiva del Sevilla, con Sampaoli hablando de la Vuelta a Europa junto al capitán Jesús Navas, con mensajes también de en torno a esta competición del director deportivo Moncho en los medios oficiales, hablando de que es una competición que ambiciona el Sevilla, que todo le cambió la historia precisamente en Eindhoven en 2006 ante el rival, el PSV, en el estadio donde juega el rival de esta eliminatoria, el PSV Eindhoven. En fin, ¿cómo respira Sampaoli? ¿Quiere esta Copa de la UEFA de la que es el rey actualmente el Sevilla, el equipo actualmente? ¿Es ambicioso el entrenador? ¿Cómo te lo has encontrado, Víctor?
Ha sido muy interesante, ¿eh? Como suele ser habitual la rueda de prensa de Sampaoli, me lo he encontrado, si me pides que lo defina con una palabra, realista.
Ajá.
Realista. Y bueno, paso a repasar rápidamente, paso a describir rápidamente lo más interesante. Ha advertido que va a hacer cambios mañana, bueno, y ha dejado entrever que el Sevilla tiene un marrón gordo en la liga y que, esto lo digo yo, no lo ha dicho él, que la plantilla está cogida con alfileres, que no tiene centrales, que hay muchos jugadores, porque la plantilla es muy, muy vieja, la plantilla es muy vieja. Nava tiene problemas, Acuña tiene problemas, Fernando tiene problemas, y bueno, ha anunciado cambio. Ha anunciado cambio y lo ha hecho directamente, que le da la misma importancia al partido de mañana que al del fin de semana con el Rayo Vallecano. Eso es, para mí, lo más interesante, incluso ha deslizado que aquella época de títulos y exitosa del Sevilla, que era otra época. Por eso digo que es realista, porque ha puesto los pies en el suelo y ha recordado a todo aquel que quiera lanzar las ilusiones al aire la situación real del club y del equipo. Y a partir de ahí, ha hablado de los centrales.
¿Ha explicado lo de Pape Gueye?
Ha explicado lo de Pape Gueye y además a mí me ha llamado mucho la atención.
Que no esté Pape Gueye, claro. Sí, sí.
A mí me ha llamado mucho la atención.
A mí también.
Me ha llamado mucho la atención y, bueno, cuando decimos que es interesante no significa que estemos de acuerdo con el entrenador, ¿no? Que puede llevar sus razones y nosotros, pues, llevaremos las nuestras, o por lo menos nuestra opinión. Ha dicho que Pape Gueye, que gustó tanto el otro día, no está escrito en la UEFA, porque en la UEFA se ha escrito por orden de llegada.
Por orden de llegada. A mí me ha sorprendido mucho la explicación y que realmente ese sea el criterio. Cuando hay días, una vez que termina el mercado, para sentarse detenidamente y elegir qué jugadores son los ideales, pero por orden de llegada. No puedo llegar a entenderlo, de verdad.
Hay cosas que te equivocas y otras que aciertas, y aquí creo que se han equivocado,
pero,
ya está.
Se ha equivocado el entrenador. Y la explicación es más pobre todavía.
Sí, porque creo que como el partido del otro día llamó tanto la atención y llevamos en los medios, pues, diciendo, bueno, extraña, ¿no? Que un jugador que el Sevilla, que lo comentamos ayer, Oliva, no sabemos si este jugador tiene más o menos brillo, va a dar más o menos el rendimiento, pero parece que le da un plus de momento al equipo. Y creo que ha ido con una respuesta preparada. Es decir, si el Sevilla ficha a Maradona en el último día, ¿no lo inscribe?
Claro.
O sea, una cosa...
No tiene sentido. No es un criterio futbolístico ni profesional. El orden de llegada...
El tema de la... Lo vamos a escuchar ahora y analizar. El tema del análisis actual del club, de la realidad, ha advertido que esta Europa League más o menos ha venido a decir que no se la puede jugar toda la Europa League, porque en la Liga la situación es complicada y que el equipo está muy justito. Creo que ahí lleva razón. Y después hay dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Porque es verdad, ahora vamos a intentar hacer un once inicial y rotaciones de centrales tiene pocas, porque Gudel además no va a poder jugar el próximo día en Vallecas. Requi está lesionado. Claro, mi pregunta es, ¿para qué ha salido Quique Salas? ¿Por qué ha salido Quique Salas? Y lo de Pape Gueye, pues, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Por orden de llegada. Pero ahora lo comentamos.
Perfecto, ahora lo comentamos todo y estamos escuchando a Sampaoli en la rueda de prensa que acaba de ofrecer. Parecía una semana tranquila, escalera la del Betis, y se está convirtiendo en una semana un tanto convulsa, porque a lo de Antonio Gordón sigue ahora el enigmático mensaje de Joaquín Sánchez, que por lo que nos cuentan y hemos preguntado, va por el fútbol, su mensaje de ayer en las redes sociales, y quizás no sea el momento más propicio para alimentar una situación particular de Joaquín, que andaba ya molesto por sus pocos minutos en el equipo, pero que ahora incluso parece expresarlo a través de las redes sociales, ¿no? Y con esta semana se está encontrando el Betis, con lo de Antonio Gordón, que lo está intentando administrar el club como puede, y luego este enfado también de Joaquín.
Hombre, sobre todo porque llega después, son dos bombas seguidas, una la de Antonio Gordón y después esta de Joaquín, ¿no? Que pese a que no tenga mucha participación, estamos hablando de el capitán del Betis, de todo lo que le da a la plantilla, pese a no jugar, y lo que representa Joaquín, ¿no? Poniendo ese mensaje que lo dejó en las redes sociales sin hacer ningún tipo de mención a nada, pero que todo hace indicar que, como hemos hablado, Oliva, y hemos preguntado, es porque no juega. Es que no juega el futbolista y se siente poco importante, se siente que podría aportar más en algunos minutos, y pese a su edad, cree Joaquín que es un futbolista que podría aportar más, ¿no? Y lo de Cordón, que yo la verdad es que sigo un poco pensando en qué ha podido pasar para que este señor pues se vaya del Betis, ¿no?
A
porque
ver,
a mí me deja totalmente sorprendido todavía con esta decisión de Cordón, la verdad.
A ver, las teorías son muchas, pero yo cada vez empiezo a estar más convencido, no tengo la absoluta certeza de que Antonio Cordón es posible que maneje alguna oferta de futuro.
Pues
de que Antonio
Cordón
maneje alguna oferta de futuro para el próximo verano y con mucha antelación le haya comentado al club esta circunstancia de que me voy por asuntos personales. Creo que ayer ya lo comentasteis, pero lo recalco. Y en el Betis también hay esa cierta sospecha de que pueda también tener algo, ¿eh? El Betis está intentando preguntar en el fútbol, a la gente del fútbol, si realmente Antonio Cordón lo que hay detrás es una oferta de otro club. Cuando deja la selección ecuatoriana, con contrato en vigor, aduce a la selección ecuatoriana que se marcha por problemas personales. Semanas más tarde o días más tarde firma en el Betis. Betis.
Sí.
Es decir, que los problemas personales se convirtieron en una oferta del Betis que aceptó posteriormente. Por tanto, yo empiezo a agarrarme un poco más incluso a esa tesis, que sería normal también, pero que no nos hablen de temas personales y que tengo que hablar con la familia, si realmente luego Antonio Cordón, como parece que puede ocurrir, sigue enrolado y sigue relacionado con el fútbol.
Mira,
luego lo vamos a debatir,
sí, Escalera. No, es simplemente el detalle que comentaban, ¿no? Cordón se desvincula de Ecuador el 14 de julio y firma con el Betis el 24 de julio, es oficial.
Fíjate, 10 días, ¿no? Pasan.
Dos semanas, y en esas dos semanas, lógicamente, no va a firmar el día antes. O sea que las conversaciones existirían, ¿no? Seguro, ¿no? O sea que si lo ha hecho una vez, yo descarto que lo haga dos veces.
Ahora lo vamos a debatir, Escalera, Víctor, el asunto también de Antonio Cordón, pero vamos ya con celeridad. Es la 1:24 y lo mejor es montarnos en uno de los magníficos coches que tiene Gabri Motor. Sí, sí. Créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar La Mayor, en Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Ricard Martí, llévame de escaparates y enseguida me llevas también a la ciudad deportiva. Allí está, pendiente a la rueda de prensa, Víctor Fernández, de Sampaoli, de Navas, Escalera pendiente de todo el asunto de Cordón y Joaquín. Nos queda por delante un buen rato de radio con muchos temas de interés.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Tomen ustedes buena nota. Ya no tiene nadie excusa para llegar tarde al fútbol, porque en City Trastero tienen plaza de garaje al lado del Benito Villamarín, que antes era Manuel Ruiz de Lopera.
Plazas de garaje junto a Zona Gol Norte. citytrasteros.com.
Venga ustedes.
Toda una inversión.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
La 1 de la tarde, 28 minutos. Vamos rápidamente a la rueda de prensa de Sampaoli. Sigue por ahí Víctor Fernández, también Isaac Escalera. Bueno, me decías, Sampaoli realista como titular. Tan realista ha estado, sí. Porque no pierde vista el problema que el equipo, según él, sigue teniendo con la realidad de la Liga, ¿no? Con esos 4 puntos que tiene de margen ahora mismo sobre el descenso y el hecho de que esté construyendo algo, ¿no? Que parece que empieza a verse con algo más de rendimiento en los últimos partidos y con un equipo sobre todo más fiable en el Sánchez-Pizjuán. ¿A qué se aferra en ese realismo Sampaoli a la hora de situar el momento cuando estamos en la previa de una Europa League?
Bueno, realista habla de que son 2 partidos definitorios, ¿no? Ha dicho, ¿no? Tanto el partido de mañana como el del próximo fin de semana. A mí me da la sensación que Sampaoli es consciente que este año, esto también es una opinión mía, ¿no? El Sevilla, la Europa League este año no tiene nada que hacer, ¿no? Y más con los rivales que hay.
¿Y tú crees que también piensa así?
Sí, yo creo que piensa así.
¿Y otra va cosa a poner es que mañana pocos jugadores habituales o mucho titular?
No, creo que va a hacer cambios, pero cambios obligados porque es que si no, no llega el domingo. Y es que el domingo tiene que jugar Sevilla en Vallega, que si vuelve a perder, otra vez se vuelve a meter en el lío. Y claro, tiene a Acuña tocado, a Nava tocado, a Fernando con el tobillo, 2 sancionados para Vallecas, Pape Gueye que no puede jugar mañana, los Tecatito marcado y Telle fuera. De hecho, va a meter mañana a Telle en la lista de convocados para ver si ya puede utilizarlo en Vallecas. O sea, es que la plantilla no tiene centrales. Tal vez está cogido con alfileres, o sea, es que esa es la realidad, ¿no? Yo creo que en esto tiene razón el entrenador, es que es la realidad, ¿no?
Tampoco tiene 10 jugadores el Sevilla, Víctor. O sea, el Sevilla ahora mismo ya tiene un ramillete de jugadores que puede ir, es verdad que le falta alguna pieza.
Es que no los puedo utilizar pero, siempre los mismos.
Pero, claro, va a refrescar seguramente algo, pero oye, ¿qué elementos tiene para hacer un equipo competitivo, no?
Saca al mes el equipo. ¿Qué no, jugadores?
El equipo tiene que hacer Jorge, tu amigo Jorge.
Te quiero decir que Ocampo no está para jugar 2 partidos seguidos, Oliver.
El otro día no jugó, solo un ratito.
Posiblemente juegue mañana. Uh-huh. Fernando tiene el tobillo, Fernando no está para jugar 2 partidos seguidos. Centrales, va a tener que repetir, porque no tiene. Nava está tocado. Acuña está tocado.
¿Y cuál es el problema, Víctor?
Claro. Es que la plantilla es muy vieja.
Pero ¿cuál es el problema de repetir jugadores? O sea, tan cansados están en 4 días para no poder competir.
Es que Nava no puede jugar 2 partidos
seguidos.
Vale,
pero tú me hablas de los centrales. Los centrales pueden jugar, ¿no?
Claro, por eso lo va a tener que repetir, claro. Uh-huh. Claro, los centrales sí, pero que Nava no puede jugar 2 partidos seguidos. Fernando no puede jugar 2 partidos seguidos. Rakiti no puede jugar 2 partidos seguidos.
Centrales tiene un problemón, ¿eh? Centrales Requi no está, Fernando está tocado.
Es que el equipo físicamente se cae.
Gudel es cierto que no puede jugar en Vallecas, jugará mañana. Y Badé también imagino que jugará. Y a ver quién puede colocar ahí en la defensa. Yo también estoy con Víctor en ese problema que tiene el entrenador a la hora de confeccionar un equipo para tres partidos en una semana. Ajá. Eso creo que es un problema ahora.
Claro. Mira, no. Escuchamos.
Escuchemos.
Vamos soltando sonido porque habla de esta, de la realidad, ¿no? Que existe ahora mismo en el Sevilla.
No creo que salga con reservas, sino con como usted dice, con realidades. Nosotros necesitamos tanto el partido de ganar el partido del jueves como el del domingo. La misma importancia, la misma. Para mí son dos partidos definitorios, siempre, por la distancia que está el club y el escudo. Entonces, para nosotros pensar de que podemos darle más importancia a otra cosa que a la liga, me parece una irrealidad. Por eso, sí, muy importante el partido de mañana y muy importante el partido del domingo.
Si te parece... lo enlazamos con el siguiente y ahora comentamos. Ajá. Porque confirma en otra parte de la rueda de prensa que habrá cambios por todos estos motivos.
No lo sé. Nosotros sabemos de que en la inestabilidad que navegamos en estos tiempos por este club, tenemos que lograr primero una consolidación y después ver a qué lugar vamos. O sea, nosotros todavía no hemos logrado una consolidación que nos permita saber a qué tipo de aspiración en este tipo de competencia con equipos preparados para ganar esta competencia. O sea, sabemos muy bien de que tenemos que pensar el partido, no solamente este partido, sino el partido del domingo, que es con muy poco descanso, que también tenemos la obligación de puntuar por lo que viene arrastrando el equipo en esta última etapa. Y saber de que para jugar también este tipo de partido hay que jugar con gente que esté 100%, más allá de que el equipo haya tenido una muy buena presentación el último fin de semana contra Mallorca. Así que todos esos análisis son los que nosotros ponemos sobre la mesa para lograr que salga el mejor equipo y que también el domingo tengamos un equipo que compita para ganar aquel partido en el cual nos asentaría ya en la tabla de liga.
Ahí está la respuesta que tú querías. Sí. Pues uh-huh. Está de acuerdo o no, pero dice, el otro día jugó el equipo del otro día, para mí, posiblemente salvo algún retoque, puede ser con la entrada de Acuña, puede ser el once inicial, el mejor once inicial
del Sevilla. El mejor once que pueda tener el Sevilla, sí.
Estamos de acuerdo, sí. Claro. Lo ideal, pues mire usted, el equipo lo abordó, el mejor once, lo repito el jueves, el domingo, y dice, es que no puedo. Sí. Es que
por ejemplo, en el caso de Navas, Acuña y Fernando, son tres jugadores que andan muy en el límite. Los demás, más o menos, pueden repetir. Los demás pueden jugar.
Bueno, es tu opinión. Yo es que creo que el equipo se cae físicamente. Y este hombre está viendo que está la cosa cogida con alfileres y no quiere... Digamos que no quiere echar todos los huevos en el cesto de la Europa League porque vas a Vallecas, que está metido en la pelea por la Champions, pierde. Ajá. Y te vuelves a meter en el lío.
Sí, el lío lo va a tener ahí muy cerca siempre, pero es que tampoco te garantiza que mañana rotes pensando en Vallecas, en tener gente fresca y que te vaya a dar la seguridad de ganar. Yo siempre pienso que la victoria viene siempre acompañada de la buena inercia.
Sí,
y que si mañana sacas un equipo que no está a buen nivel, si te gana el PSV, te deja la eliminatoria medio solventada, te gana aquí en casa, el golpe moral, quieras o no, te afecta al grupo.
Esa es mi opinión, pero
muchos enfoques en el fútbol.
Perdóname, don José Manuel.
Dígame, don Víctor.
Es que usted está viviendo en una irrealidad.
En absoluto, los pies en el suelo desde hace muchos años.
Es que estos jugadores no pueden jugar domingo, miércoles, no pueden. Pero no pueden, que yo estoy contigo, pero que no pueden. No pueden porque es que Fernando se tiene que ir al tanatorio. Es que no pueden, es que Nava está pidiendo el cambio, es que Montiel pide el cambio, es que Requi no está, es que Acuña pide el cambio, es que no tiene lateral izquierdo, es que el otro día en Nesiri salió, que lo vimos y dijimos, madre mía, se ha roto el pie, y estaba cansado, y no podía apoyar el pie. Es que la plantilla, es que Rakiti no puede, es que Jordán no puede, es que se viene el equipo abajo por completo. Entonces, lo que tú dices, que la victoria llama a la victoria, por supuesto, en un equipo ambicioso, en un equipo poderoso, pero es que este Sevilla no es un equipo poderoso, es un Sevilla con una plantilla cogida con alfileres que lucha por no descender. Entonces, esa estrategia él entiende que no la puede llevar a cabo porque se le cae el equipo abajo.
Te he dado tiempo desde ayer, que empezamos a elaborar el programa de hoy, para que tú tuvieras ya un 11 inicial. No me digas 12, que el otro día me dijo un oyente, os he estado escuchando, creo que era desde Santander, nos escuchaba el oyente, a ver si lo busco quién es para saludarlo, que nosotros somos muy de saludar a la gente en la radio, ¿no? Y me decía, os escucho todos los días desde Santander. Víctor dio el otro día 12 jugadores, yo digo, no, y le puse yo, no, creo que dio 11. Y no, luego escuché el programa y no, diste 10.
No,
te faltaba
verdad.
Uno.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad.
Pues dale con el 11 inicial de mañana.
Bono.
Ajá.
Montiel y Acuña.
Vale.
Jugará.
Los centrales no los va a tocar, ¿no?
Va de Gudel y Mazú.
No hay más, correcto.
Después, Jordán.
Jordán, sí.
Sí, que empieza la avería ahí.
No, pero pues ya, pero es que yo cuando digo, juega Jordán, la gente se enfada, pero ¿qué está usted? ¿Qué quiere que usted a Monchi? Pues juega Jordán, ¿qué quiere usted que yo le diga?
Rakitic.
Juega Jordán, juega Rakitic. Yo creo que el Nesiri no lo quita.
¿Oliver sigue en el centro del campo los tres?
No, yo creo que Oliver, yo creo que Oliver no.
¿Tercer elemento quién sería entonces?
Y por ejemplo, pues el otro día no jugó Ocampo, Ocampo, ¿no?
Ocampo en Nesiri, me siguen faltando dos. Vamos a empezar,
uno,
Víctor, porque
dos,
luego los
tres,
oyentes
cuatro,
tienen
cinco,
razón.
Seis, siete, ocho,
es que
nueve,
ya
diez.
Nos hemos quedado en siete.
Lamela.
Empezamos de nuevo. Bono en portería, Montiel Acuña.
Dos laterales, Montiel Acuña, sí. Badegu del Nianzú, que no me ha dejado terminar.
Sí, perfecto.
Jordán Rakitic.
Ajá.
Ocampo, Lamela y Nesiri.
¿Me falta uno o no?
No
me
no
falta,
te falta
tres,
ninguno.
5, 10, perfecto, con dos carreros. Pues, Jordán, 11 inicial. Claro. Rakitic, Jordán.
Suso. ¿Tú crees que Suso puede jugar? Que el otro día jugó muy bien.
A mí me falta
tres partidos seguidos.
A mí me falta ahí un centrocampista. Ocampo, Lamela, Nesiri.
Dime
con los
cuál.
Carriles. Bueno, puede ser esta posibilidad. Sí. ¿Tú metes algún elemento? Esto es una pregunta muy
repita,
de don Rafael. ¿Cuál es tu 11 también, Escalera?
Que a lo mejor repita, puede ser que en vez de Lamela o Campos juegue Oliver.
Ajá.
Y juegue arriba con el Nesiri y demás. O meta a Rafa Mir también.
Perfecto. ¿Algún matiz le cabe a ese 11
sí,
o no?
Sí, un matiz, pero tampoco se pueden poner muchos matices porque no tiene más. ¿Y el matiz cuál es? Que la música para sus oídos Rakitic juega últimamente de media punta, no de medio centro.
Vale. Jordán con otro pivote, ¿no? Y Rakitic
claro,
más en la izquierda, un poquito ahí volcado desde
Jordán
la izquierda.
Ahí, Rakitic, perdón, de media punta, porque sí. San Paoli juega con dos medio centro y dos media puntas. Pero claro, ¿quién pone junto a Jordán? Es que volvemos otra vez a lo que decía.
Si Fernando
Víctor.
Está bien, a lo mejor decide jugar una horita con Fernando, ¿no?
Puede ser.
Fernando Jordán, Rakitic.
Y Rakitic, o atrasar a Fernando y adelantar a Gudel, no
Fernando
sé.
No juega.
¿No juega Fernando?
Yo es que
no
creo juega. Que Fernando...
Si Fernando tiene... Es difícil, ¿no? Manuel, está usted un poco... Que es que Fernando, si Fernando tiene el tobillo, si es que Fernando está cogido con alfileres.
El que no juega seguro es Pape Gueye. Vamos al kit de la cuestión. Decías tú hace unos días, pregunta clave en la rueda de prensa del miércoles. Pregunta que le ha caído al entrenador. ¿Por qué no está Pape Gueye?
Bueno, te voy a explicar, por cierto, que da la alineación con 11 jugadores. Que
sí, señor.
Fali Pineda con 10 jugadores, no, yo no sé. Fali Pineda que se dedica a poner la ficha en el diario El País, ¿me entiendes? Que ya
cuidado
no
que
de
los oyentes de la también me hablan de 10 jugadores también, ¿eh?
No, bajo ningún concepto. Bueno, otra cosa es que creamos que el Sevilla juega con 10, con 8, con 7, con algunos jugadores.
No, no me enredes,
eso sí,
no me enredes.
Exactamente, pero salir sale con 11. Ahí va, ojo a lo que dice Sampaoli. Ahí va la explicación de por qué este jugador que tanto nos llamó la atención, bueno, sabiendo que hay que darle los partidos, que no sabemos, pero bueno, el otro día jugó bien. ¿Por qué Pape Gueye no está inscrito en Europa?
Pape, ¿por qué no está en la lista?
Sí.
Pape Gueye no está en la lista porque llegó último y porque nosotros, Brian, Ocampo, Pap, inclusive que llegó mucho antes Badé, no sabemos la realidad de cómo llegan todos discontinuos y tampoco los conocemos para ver si tienen continuidad de poder jugar semana tras semana. Entonces fue casi por orden de llegada la lista, no por orden de necesidades, porque tampoco nos sabíamos la adaptación de Pap al fútbol español. Ocampo ya estuvo en el Sevilla, ya de conocedor de este lugar, y necesitábamos cuatro españoles al haber esa necesidad. Tuvimos que conformar la lista con nuestra realidad, y esa realidad es la que se conformó.
Vamos a ver.
¿Te ha convencido?
No, en absoluto. Entonces le han advertido y le han dicho, tengo usted cuidado, le van a preguntar, claro, algo tan, un jugador que llamó tanto la atención porque esto no está en Europa. Decir que tú escribes a los jugadores por orden de llegada y que tienes dudas sobre el rendimiento, bueno, sobre el rendimiento de los jugadores ahí, sobre todo, ¿no? Pero tú vas a la plantilla y tú ves Fernando con el tobillo, Jordán tal como está, hay un déficit, ¿no?
De claro, jugadores es en más, es más una cuestión de analizar dónde eres fuerte, dónde tienes más gente y dónde menos a la hora de elaborarlo.
Claro.
Más y allá de, oye, por orden de llegada y la incógnita de que no sabíamos cómo venía si Pape Gueye, etcétera, etcétera.
Si él dijo,
es muy sorprendente la respuesta.
Si él dijo el otro día, es un magnífico jugador al que vamos a echar de menos en Europa. Eso lo dijo él, no lo dijo yo.
Sí,
vamos
sí.
A ver, esto es otra metedura, lo siento, pero es otra metedura de pata del Sevilla que está pegando bandazo este año. Es así de claro, está pegando bandazo este año. O otra cosa, ¿eh? Porque uno habla con uno y con otro que a lo mejor no pensaban que este Pape Gueye, lo digo sin tono peyorativo, ¿no?, fuera a ofrecer en sus primeras actuaciones tan buen rendimiento.
Bueno, lo deja un poco en el aire, no sabíamos cómo venía, no sabíamos cómo estaba, no sabe ni lo que han fichado,
¿no? O sea,
sí, no, que pienso eso por las palabras de Sampaoli. Es decir, ¿creéis que si un futbolista, si en vez de llamarse Pape Gueye es un futbolista más contrastado que tenga otro nombre, no se va a escribir en la lista siendo? Yo creo que lo meten. Lo que pasa es que, claro, sale al Camp Nou, es de lo menos malo siendo un partido malo del Sevilla, y sale ante el Mallorca y es de los mejores del partido, ¿no? Y por eso la gente se echa la mano a la cabeza pensando, diciendo como, ¿cómo puede dejar fuera a este futbolista? Y ahí está la explicación. La explicación no hay que quedarse con las palabras en sí, sino con lo que ha dicho Oliva, ¿no? Ese trasfondo de la cuestión de decir, bueno, no sabemos cómo iba a llegar, ¿no?
Sí, sí, no sabían cómo venía Pape Gueye. Esa es la realidad y eso es lo que ha comentado sí. Sampaoli. Vamos rematando, Víctor, si te parece, porque vamos a ir ya al Betis con la rueda de prensa. ¿Algún detalle más? ¿Alguna voz más de esa rueda de prensa de Sampaoli? Recuerdo, mañana, 9:00 PM, con arbitraje de un rumano, Radu Petrescu, va a ser el que dirija el partido, con el PSV que va a llegar enseguida a nuestra ciudad y que se va a entrenar esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Qué detalle más nos queda?
Bueno, rápidamente, también me ha llamado la atención, no lo vamos a escuchar, lo cuento yo, que
¿sí?
Ha dicho que de centrales anda justo, también me llama mucho la atención, y es verdad, ¿no? Tiene Badé, Gudel, Nianzú, Gudel no está para el próximo fin de semana, o sea que tiene a Badé y a Nianzú, salvo que meta también ahí a Fernando, o sea, entonces no entiendo por qué te has puesto a darle salida aquí, que Sala, Carmona...
No tenía sentido esa salida.
No lo entiendo. A lo mejor yo estoy equivocado, pero a mí ni me convence lo de Pape Gueye, ni me convence lo de los centrales. Y después, si te parece, escuchamos, no sé cómo vamos de tiempo, hablando de
muy
del
rápido,
nivel
Víctor.
Que tiene. Bueno, pues nada, bueno.
Sí,
pues
sí, déjalo. Vamos a escucharlo.
Sí, hablando de la gran Europa League, ¿no?, que tenemos este año por delante, ¿no?
Por la característica de la actualidad de los equipos que usted nombra, sí. Barcelona está en un gran nivel, Manchester está en un gran nivel, Arsenal ni hablar, o sea, son equipos que directamente uno en su rendimiento actual lo analiza como equipo de Champions, de finales de Champions. Entonces, claro, hace mucho más dura y mucho más emocionante y mucho más linda la llave, el torneo que estamos jugando, más allá de que son equipos superlativos en sus ligas, como también el PSV. Que es un gran equipo que ha vendido mucho en los últimos tiempos porque ha generado, a través de tener un comportamiento como club que permita un crecimiento institucional, ha generado ser altamente competitivo.
Bueno, y por último ha hablado también del asunto, este no lo vamos a escuchar, dice que él no le, que bueno, que el reglamento es el reglamento, pero que él prefería esto del valor doble de los goles fuera de casa. Tampoco estoy de acuerdo yo ahí con el profesor.
Has tenido hoy desencuentros con Sampaoli.
Creo que es una ventaja esto del gol fuera de casa tremenda, que desnivela la eliminatoria si juegas primero en casa, después fuera, y después el equipo especula, el equipo de visitantes suele especular mucho con ese gol que vale doble. Me parece mucho más puro la eliminatoria y más justa. en diferencia de goles sin valor doble, ¿no?
Perfecto, pues así ha sido un poco la rueda de prensa de Jorge Sampaoli. Hoy la previa del partido de mañana. Mañana nos acercaremos mucho más al partido, al rival, al PSV Eindhoven. Recuerde, mañana a 9 de la noche vuelve Europa League al Sánchez Pizjuán con el Sevilla PSV en esta eliminatoria previa a los octavos de final. En minuto y medio, ¿cómo respira Joaquín? ¿Qué se piensa en el Betis del asunto de Antonio Cordón y por dónde puede pasar su posible sucesor? Todo esto hasta las 2 de la tarde.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Solúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido. Es oro, oro,
tenemos partido el sábado en el Estadio Benito Villamarín, 4 y cuarto, Betis Valladolid en Liga. Y les voy a dar un consejo que tiene que ver con el hecho de tener una plaza de garaje justo al lado del gol norte del Benito Villamarín. Pues tiene la solución City Trasteros. Consigue por mucho menos de lo que te imaginas una plaza para aparcar tu coche justo donde necesitas. En pleno barrio de Heliópolis, junto al campo del Betis y con preinstalación para cargador eléctrico. Y no solo tienes esta opción, también tienes plazas de moto o un trastero por menos de lo que piensas. En City Trasteros. Más información en www.citytrasteros.com. Bueno, vamos con... al final era 1.32, querido Ricard Martí, me has engañado, no 1.5, 1.32, pero qué consejos publicitarios tenemos aquí en COPE Más Sevilla. Vamos con lo que resta del programa, que es muy interesante. Hay muchos rescoldos todavía del asunto de Antonio Cordón, indiscutiblemente, porque la noticia que a esta hora de la tarde ofrecía Andrés Ocaña el lunes ha sido una noticia de tremendo impacto en el Betis. No en vano afecta a la figura, sí, de la dirección deportiva, Antonio Cordón. Pero es que la semana ha seguido o ha continuado con un enigmático mensaje de Joaquín Sánchez en las redes sociales que recuerdo rápidamente. Ayer en Instagram colgaba Joaquín lo siguiente: soy de los que confía, demuestra y espera, pero también sé callar, irme y no perder el tiempo. Lo que nos cuentan a nosotros es que el asunto tiene que ver con el fútbol. Joaquín no ha dicho nada todavía. Y aquí cabía pensar en mil posibilidades, que fuera un asunto suyo, personal, que subiera esa frase como el que sube cualquier otra cosa en las redes sociales por subirla. Pero claro, eso, si lo hilamos con lo que conocemos futbolísticamente de la realidad de Joaquín a día de hoy, es que venía hace una semana de reclamar en el programa televisivo El Hormiguero mayor protagonismo en el Betis, y que, por ejemplo, el sábado no tuviera el rol que él consideraba que tenía que tener. Y esto sonaba a enfado. Y esto suena a enfado. Y la pregunta es, si esto es tal y como nos están contando, insistimos, que lo que nos cuentan de gente cercana, es que el jugador está enfadado con su situación futbolística actual, yo creo que el mensaje la semana no puede ser más inoportuno, ¿no? Con todo el lío, la convulsión que hay con el asunto de Antonio Cordón, este asunto también de Joaquín. El jugador escalera, el enfado no se lo quita a nadie porque no está jugando. Es tal cual.
Sí. El enfado es tal cual. El enfado es tal cual porque es que no ha quitado ni la publicación, ¿no? Es decir, no
sí, fue sí, la ha mantenido. Y claro, ni ha querido aclararlo. Decir, no, que esto va por esto, ¿no? No sí, lo ha desfiado no, del asunto futbolístico que era el que sonaba, ¿no? O a lo que sonaba, perdón.
Eso, que no ha sido un calentón, no la ha quitado y tampoco ha aclarado y no ha dicho a lo mejor en el día de hoy, pues mira, fue un calentón o esto no he tenido que sacarlo, ¿no? Lo ha mantenido. Es que Joaquín, es cierto que en los últimos partidos, por ejemplo, hablamos de los cuatro últimos partidos que ha jugado el Betis en la Liga, ha jugado 28 minutos en los últimos cuatro partidos y en este caso fue ante el Celta, ese partido que perdió el Betis. No jugó con Almería, no jugó con el Barça, no jugó con el Getafe, jugó 16 minutos con el Español, nada ante el Rayo, o sea que hablamos de que no juega mucho, de que Joaquín no juega mucho con el Betis, es una realidad y lo sabemos todos, ¿no? Sí tiene, tenía cierto protagonismo en Europa, porque sí tenía ese protagonismo en la, uh-huh, en la Europa League, pero a día de hoy, sin la Copa del Rey, el Betis está en dos competiciones, la Liga, donde no lo usa el entrenador, o lo usa muy poco, y la Europa League cuando lleguen los octavos de final, que veremos si continúa con ese protagonismo o no. Quizá a lo mejor Joaquín pensaba que iba a jugar más también. También tiene que tener cuenta Joaquín que tiene futbolistas importantes que son más jóvenes, que están físicamente mejor y que están haciéndolo bien y que tiene ya una edad, ¿no? Yo creo que también hay que ver las dos vertientes, ¿no?
Sí, por eso os pregunto rápidamente antes de ir al asunto de Antonio Cordón, que quiero tocarlo también con detenimiento. ¿Tiene razón Joaquín? ¿Pensáis que está para más, Víctor?
No, vamos. A cada uno, tú sabes, yo soy el príncipe de la tolerancia, sí, ¿no? Cada uno puede opinar lo que crea conveniente y mi opinión no está por encima de nadie, pero la verdad es que no entiendo. O sea, creo que Pellegrini está llevando esto magníficamente, ¿no? Y cuando un jugador
suele ser un entrenador muy justo, es verdad.
Muy justo, sí. El caso de Ruibal, el caso de los chavales, el caso de Rodri, ¿no? Muy justo, ¿no? Hay un jugador para mí con el que no ha sido justo, creo, el único, y posiblemente no conozca los motivos, que es Lorenz, ¿no? Pero el resto, y creo que Joaquín, su comentario está, no es directamente proporcional a su estatus y a su edad, claro, ahora mismo.
Es el capitán, ¿eh? Es el capitán, y debe saber entender también
que... Hombre, Joaquín tiene... Sí. Joaquín tiene más de un bosque, ¿no? Con el aprecio que le tenemos Joaquín, el cariño y el respeto y la admiración en todos los sentidos, ¿no? Pero él creo que cuando renueva había asumido su situación, sí, ¿no? Y su estatus, ¿no? Entonces me parece que no está acorde a sus declaraciones, ¿no?
Escalera, remato este tema y vamos a Cordón.
Sí, que a sus 41 años, este año cumple 42, claro, el 21 de julio, pues yo creo que juega lo que tiene que jugar el futbolista, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que realmente sí, no está Joaquín derribando la puerta de la titularidad. Cuando ha aparecido, claro, no ha sido mucho, pero tampoco se le ve ahora mismo, al menos yo no lo he visto, ¿eh? A un nivel que tú puedes decir, tiene que jugar más.
Y eso es lo que quería apuntar y ya para terminar. Si Joaquín hubiese salido esos 20 minutos que comentaba antes o esos 16 del otro día y hubiese dado una asistencia, hubiese revolucionado el partido, hubiese marcado un gol, no te quepa la menor duda que Pellegrini lo hubiese puesto. Pero yo creo que juega lo que tiene que jugar, ¿no?
Antonio Cordón, ¿has extraído de la rueda de prensa? Más bien, rueda de prensa no. Aclaro, entrevista en los medios del club de Antonio Cordón en estas últimas horas hablando sobre su salida. Y te has quedado con un par de detalles, ¿no? Que creo que nos ayudan al debate.
Creo que son dos interesantes y lo escuchamos ya. Hablando primero de la filtración de la noticia que salió, que creo que es interesante, y Pellegrini. Empezamos por el tema de la filtración.
Bueno, primero estoy un poco triste porque la noticia se haya filtrado, ¿no? Creo que la idea se trasladó ya hace algún tiempo a la cúpula directiva y la idea, bueno, pues era darle naturalidad, ¿no? Como siempre hemos estado, con naturalidad, y esperar hasta final de temporada, ¿no? Que ahí teníamos una ventana, o yo tenía una ventana de posibilidad de salida. Y creo que la vida son ciclos y se cumplen. Y bueno, tristemente, porque no me gusta ser protagonista de portadas y de periódicos, ayer salió en todos los lugares. Triste porque se haya filtrado.
El lunes había un cierto debate, perdona Escalera, sobre quién había podido filtrar esta noticia. Desde el club pensaban que había sido más el entorno de Cordón, pero Cordón ha dicho, oye, es que yo no he filtrado nada.
Bueno, yo, y lo ha querido dejar claro, ¿eh?
Sí, 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 por pero, eso.
Vamos a ver, porque yo a veces, yo creo que estamos dando pasos atrás mentalmente todos. Vamos a ver, para empezar, yo cuando hablo de Andrés Ocaña, yo me tengo que poner de pie, ¿no? Por cada una de las noticias del año, que por cierto, algunos tardaron unas pocas de horas para rebotar una información que es la primicia. La primicia del año, la dio Andrés Ocaña y algunos, ay, dudaron, pues mire usted, la da Andrés Ocaña, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer a Andrés Ocaña, que por cierto es espléndido siempre en darle categoría al resto de los compañeros? Pero, en fin, la vida es así. Y después, el periodismo está para eso, ¿no? Que a Cordón, claro, que a Cordón, pues, es que para eso está el periodismo. A mí lo que me parece increíble es que se le acuse, me lo han contado, pues sabéis que yo no vivo en el mundo de las redes sociales, que le han dado palo a Andrés Ocaña por contar la noticia. Uh-huh. Pero bueno, almas de cántaro.
Benditos palos, esos son los palos que nos gustan los periodistas.
Pero almas de cántaro.
El periodista ejerce de periodista, ¿no? Y la gente se enfada porque ejerce de periodista.
Pero la gente se enfada, o sea, la grandeza del periodismo es que te cuente las cosas que están ocurriendo, no que te las tape. Bueno, pues las almas de cántaro se enfadan porque te cuentan la realidad. O sea, es una cosa, o sea, la involución de algunas mentes humanas es tremendo. Bueno, y que diga Cordón, claro, a mí me gustaría, ya, mire usted, señor Cordón, y a mí me gustaría también muchas cosas, pero pero el periodismo está precisamente para contar eso y para desmontar sus razones, ¿no? Te lo puedo decir que es un tema personal, ¿no?
Claro. Del asunto Pellegrini, no está Pellegrini tan tranquilo como se podía suponer, ¿no, Escalera?
No, vamos a escucharlo. Antonio Cordón hablando de Pellegrini.
No, hombre, yo creo que Manuel era consciente también, lo sabe porque
no está cabreado, ¿no?
Siempre lo estamos informado. A ver, un poco triste, yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que se solucionará rápidamente, porque son muchos años de trabajo en conjunto y nos entendemos a la perfección. Y bueno, Manuel sabe todo lo que yo he hecho en el día a día, ¿no? Por mantener este equilibrio que hemos tenido y esta disciplina y este compromiso, ¿no? Entonces, pero bueno, Manuel es un profesional como la copa de un pino, él tiene más años de contrato y espero que los béticos disfruten de Manuel durante todo este tiempo que les queda.
Tiene que hilar fino el club a la hora de buscar un sustituto y si a mí me tocara hacer esa papeleta o tener que tomar una determinación, yo lo tendría muy fácil. Me iría al señor Pellegrini y le diría, señor Pellegrini, usted como entrenador, ¿qué figura cree que puede encajar aquí? Alguien que le encaje a la piedra filosofal y angular del club. Cuidado.
Sí, pero,
hay que cuidar, pero, hay que no cuidar al entrenador, ¿eh? Bueno, pero este entrenador, ahora mismo, que es la clave de todo, tú puedes llegar a pensar, ¿y cuando no esté? Bueno, mejor que esté muchos años a que el Betis tenga que cambiar de entrenador pronto. Por eso digo que vayan en la vía de lo que quiere el entrenador. Es que ya estoy escuchando, no, solución interna, tal. Si es que realmente lo que había, si yo creo que Cordón se va al final porque no acaba de estar cómodo. Porque creo que demasiada gente en el Betis opina de fichaje y quiere fichar.
Bueno, esa es la realidad,
¿no? Y esa es la realidad, que no está cómodo. O alguien que está en la dirección deportiva del Betis con un sueldazo va a decir, realidad. No, me voy, ¿no? Y además que posiblemente tenga alguna otra oferta, que es la teoría que yo también manejo.
Sí,
pero puede no estaba tener, cómodo, seguro.
Claro, posiblemente, y cuando la tenga, pues nos escuchará el señor Cordón, que ya lo hizo, ¿eh? Que ya lo hizo como tú has explicado anteriormente, pero que cuando lo hizo para venir al Betis le tocaban las palmas.
Sí.
Es decir, que hemos llegado a un momento en el que parte del personal no quiere escuchar la realidad de lo que ocurre, sino que quiere escuchar su realidad.
Bueno, nosotros volvemos mañana con las realidades. Las realidades. A ver, ¿qué tal nos queda mañana? Adiós.